Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Todos somos diferentes, cada persona es diferente, pero todos nos parecemos en algo. Todos tenemos hambre. Mejor dicho, todos tenemos hambres, todos tenemos diferentes necesidades internas y esas necesidades son iguales en cada persona y esas necesidades nos hacen hacer las cosas que hacemos en la vida. Hoy veremos cómo esas necesidades internas que tú y yo tenemos nos pueden hacer cometer los errores más grandes de la vida o nos pueden llevar a tener una vida de paz y gozo y felicidad. ¿No es cierto que tú y yo hacemos cosas que otra gente piensa que son cosas raras? Y que la gente a veces ve a nosotros y dicen, no sé por qué Felipe hace esto. No sé por qué fulana hace esto. Y tal vez en la escuela tú has visto a gente hacer cosas, llevarse con ciertas amistades, ir a ciertos lugares, hacer cosas. Y tú dices, no sé por qué hacen eso. No sé por qué, eso no es saludable, eso no es bueno. Y lo interesante es que nosotros miramos a otros y vemos que ellos hacen cosas que nosotros no entendemos y también ellos ven a nosotros, ¿no es cierto? Que gente ha visto a ti y ha pensado, ¿por qué haces esto? Y tú dices, pues es obvio, yo lo hago por esa y esa otra razón, pero para esa otra persona es algo raro y normalmente. Yo estaba pensando en las cosas que personas, gente hacen, que otra gente no entienden. Normalmente se ven en los errores, se ven en las fallas. Por ejemplo, alguien se pasa solo tomando y todo el mundo ve y dice, yo no entiendo eso, no agarro esa idea. ¿Por qué hace eso? No me cabe en la mente, no entiendo por qué. O alguien se lleva con un grupo de amigos y todo lo demás está viendo y saben que van a llevarlo a un mal lugar, que lo va a llevar a algo malo. Y todo el mundo dice, ¿por qué se llevaría con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. O ves a alguien que deja su familia, un hombre o una mujer que tiene niños, que tiene familia, han visto casos así, ¿no? Y de repente se van y pintan llantas y ya no es. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo no entiendo. Y lo interesante es que nosotros vemos a otros y decimos, yo no entiendo por qué hace lo que hace. Pero otros ven a ti. Otros ven a ti, otros ven a mí y dicen, yo no entiendo por qué tú haces lo que tú haces. Tú eres raro. Tal vez otros te ven raro por venir aquí todos los domingos. Tal vez te ven raro por no hacer ciertas cosas que otros hacen y dicen, yo no entiendo. Todo el mundo hace eso. ¿Por qué eres diferente? Las personas hacen cosas que otras personas no entienden. Piensa por un segundo. Yo quiero hacer eso muy real porque sobre eso está basado todo el mensaje y toda la nueva serie. Entonces quiero que agarren esta idea. Piensa por un segundo en una persona que tú antes pensás, miraste a la persona y dices, yo no entiendo por qué él está haciendo eso. Yo no entiendo por qué ella está haciendo el otro. Yo no entiendo por qué siempre va a este lugar con esa persona, con esa gente. Pueden pensar en alguien en un momento, una ocasión que miraste a otra persona y pensaste, yo no sé, no entiendo por qué viven así. No entiendo por qué son así. Puede pensar en un momento en una persona así. Ok, recuerda ese ejemplo durante el mensaje. Eso nos lleva a una buena pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque todos hacemos cosas que si tú supieras todo de mi vida, tú dirías, Felipe, tú estás loco. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Yo no soy así. Y yo miraría tu vida y yo diría, tú eres loco. ¿Por qué haces aquí? ¿Por qué haces allá? ¿Y por qué pasas tu tiempo haciendo eso? No te entiendo. No es que nadie malo aquí, ¿me entiendes? Es que somos diferentes. Entonces yo hago la pregunta, ¿por qué hacemos las cosas que nosotros hacemos? ¿Y por qué hacemos cosas que otras personas no entienden? ¿Y cómo es que gente que vive en el mismo lugar, en la misma ciudad, son tan diferentes? ¿Qué es lo que nos motiva a vivir como nosotros vivimos? Yo creo que la respuesta es porque nosotros, tú y yo, y las personas que trabajan con nosotros, las personas que van a la escuela con nosotros, las personas que vemos en la calle, en la tienda, las amistades que tenemos, lo que vemos en el campo, ellos ellos, todos nosotros, tienen hambre. ¿Alguna vez ha tenido hambre? Hambre, pero de verdad, que tú comerías carne cruda, que comerías lo que fuera porque tenías hambre. ¿Alguna vez ha tenido hambre así, que tú recuerdas? El sábado pasado, hace 8 días, yo tenía hambre. Todo el día no había comido bien, casi no había comido nada por estar ocupado y yo quería comer. Y yo recuerdo, yo llegué a la noche y yo tenía hambre, yo tenía algo por dentro que como me estaba comiendo el estómago. Era un hambre increíble. ¿Has tenido hambre así? Pues no estoy hablando de este hambre, de hambre de comida. Nosotros tenemos hambre de otra clase. Yo digo y yo creo y lo que yo voy a explicar en este mes es que tú y yo, todos nosotros, tenemos 4 diferentes clases de hambre. Hay 4 diferentes hambres que nosotros tenemos por adentro y esos hambres nos motivan y nos hacen, no pierden, nos hacen hacer lo que hacemos. Y si tú ves a alguien y tú dices, no sé por qué él hace esto o porque ella hizo el otro, no entiendo a mis amigos, no entiendo por qué, ¿sabe por qué hacen lo que hacen que tú no entiendes? Es por el hambre que tiene por adentro. Es por uno de esos 4 hambres. Y hoy no te voy a decir cuáles son. Hoy no te voy a decir cuáles son. Tienes que regresar la próxima semana. Porque vamos a pasar este mes viendo esos 4 hombres. Pero hambres. Pero te digo. Esos hambres son las cosas que nos motivan. Que nos hacen hacer lo que hacemos en la vida. Y que nos hacen vivir como vivimos. Y que nos hacen a veces hacer cosas que otros no entienden. Y que hace que otros hacen cosas que nosotros no entendemos. Son 4 hambres. Y te apuesto. Cada semana en este mes yo voy a explicar una de esas hambres y yo apuesto que tú vas a decir, sí, es cierto, nunca había pensado en eso. Es cierto, eso es algo que yo siento por adentro, es un hambre que yo tengo, es algo que me agarra, que me motiva, es cierto. Y yo veo otras personas y eso explica por qué fulano hace aquel y fulana es así y eso explica por qué. Porque ese hambre que tenemos nos motiva y nos hacen vivir como nosotros vivimos. Podría decir así, ¿alguna vez has armado una rompecabezas? Sí, sí, yo no puedo ver la cabeza, pero la mano sí. Entonces, y la rompecabezas hemos armado. ¿Saben cómo es cuando llegas al final y falta una pieza? Y yo digo que esos hambres, y por lo que yo veo en la Biblia, esos 4 hambres son como piezas que nos hace falta, que nosotros no tenemos por adentro. Son cosas que nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, son las cosas que nosotros necesitamos. Y la falta de esas 4 cosas es lo que nos hace vivir como vivimos, es lo que nos hace a veces hacer locuras, es lo que nos hace hacer buenas cosas también. Y esas hambres son el camino a la felicidad. Por entender lo que vamos a ver en este mes, nosotros juntos vamos a ver, yo sé que eso es un poco atrevido decir eso, pero créeme, en este mes vamos a ver, por medio de ver esos 4 hambres, vamos a ver las 4 cosas que nos llevan a la felicidad. Y si tú y yo podemos agarrar lo que vamos a ver en este mes, sabe que vamos a hallar una vida, vamos a hallar felicidad, vamos a saber cómo tener una vida de propósito, una vida donde nosotros estamos satisfechos, cumplidos, y aunque la vida no es perfecta, nosotros nos acostamos a la noche y tenemos tranquilidad y paz. ¿Por qué? Porque esos 4 hambres, las cosas que nos hace falta, el hueco, el vacío que nosotros tenemos por adentro, en esas 4 áreas, y cuando nosotros aprendemos cómo llenarlo, wow, la vida es buena, la vida es como podría decir, le voy a dar un adelantado, la vida, eso no fue planeado, la vida es perfecta, porque cuando nosotros hallamos la solución a esas hambres, nosotros hallamos lo que Dios creó para nosotros y eso nos completa. Pero también, como cada rompecabezas, hay formas equivocadas de cómo llenar nuestro rompecabezas por dentro, de cómo terminar lo que es nuestra rompecabezas que tenemos por adentro, lo que son esos hambres. Y hay muchas piezas en la vida, piezas que no caben ahí. Y muchas de las cosas de los errores que cometemos vienen por esas hambres, por tratar de satisfacer hambres que Dios ha dado a nosotros, por tratar de satisfacer cosas, necesidades que Dios ha puesto en todos nosotros. Y cuando nosotros tratamos de poner algo aquí que no cabe, experimentamos el dolor y la tristeza y lo peor que la vida puede traer. Cuando nosotros tratamos de llenar esas hambres, y yo te digo, yo podría decirte cuáles son ahorita, pero ¿para qué? Tenemos otra cosa de qué hablar hoy. Yo solo te digo, en este mes vamos a hablar de esas cuatro hambres, y vas a ver, es cierto, que las cosas negativas que nos ha pasado, porque todos somos grandes y hemos pasado por situaciones malas en la vida, vienen por tratar de completarnos, de satisfacer esas hambres de una forma que no nos satisface, de una forma incompleta que no sirve, y por no entender el hambre que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, que ha puesto adentro de nosotros, por no entender esos cuatro hambres, y nosotros tomamos malas decisiones y tomamos un mal camino en la vida, y la mayoría de los errores que tú y yo hemos cometido vienen por tratar de llenar incorrectamente esas hambres, y eso viene por no entender. Entonces yo voy a decir a los jóvenes hoy, ¿saben qué? Mire, este mes va a ser el mes más importante de su vida. ¿Sabe por qué? Porque ustedes van a aprender antes de cometer muchos errores que nosotros hemos cometido. Ustedes van a entender cómo Dios te diseñó y cómo Dios te hizo. Y van a poder evitar muchos de los errores que nosotros hemos cometido por entender esos cuatro hambres. Y nosotros no hemos muerto todavía, ¿va? Entonces, al aprender y entender estos cuatro hambres, nosotros también vamos a evitar muchos errores en nuestra vida. Y no solo es de evitar errores, es de experimentar la vida buena que Dios tiene para nosotros. Mire, yo leo pasajes como en Juan 10. Jesús está hablando de Satanás y está hablando de él mismo. Y sabe lo que dice. Dice, habla de Satanás y dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, para hacer toda la destrucción que nosotros vemos en nuestras vidas, que ustedes han visto en la vida de otras personas en sus vidas, que nosotros vemos en otros y queremos evitar. Dice, Satanás viene para obrar eso en ti. Y esos cuatro hambres que vamos, eso es un despido, esos cuatro hambres que vamos a ver es como Satanás usa nosotros contra nosotros mismos para destruirnos. ¿Me entendieron? Eso es bueno, eso es importante. Satanás usa nosotros mismos contra nosotros para destruirnos. Y nosotros hemos visto a personas en nuestra vida destruirse ellos mismos. ¿Por qué? Por los mismos hambres que tienen. Pero yo he venido, ¿quién dice eso? Jesús. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Y para que la tengan en abundancia. Jesús dice, okay, que Satanás viene para destruir, para deshacer, para usar esos hambres que tú tienes en ti, esos deseos que te hacen hacer cosas que tal vez no deberías de hacer. Satanás viene para usar eso contra ti, para destruirte. Pero yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Mire, este mes no solo va a ser de evitar errores. Este mes no tiene que ver solo con no cometer cosas malas. Ese mes tiene que ver con hallar la satisfacción de una vida abundante. De que de verdad cuando leemos eso de Jesús decimos, wow, eso sí vivo, eso sí experimento. Eso no es algo que yo solo veo en la iglesia que ellos dicen, es algo que yo vivo. Yo tengo felicidad en mi vida, yo estoy tranquilo. No soy la persona más rica en el mundo, pero estoy bien. Yo tengo paz con Dios, yo estoy bien en mi vida, yo tengo felicidad y yo estoy perfectamente o totalmente bien con Dios. Yo tengo vida y yo tengo vida en abundancia. Vamos a aprender en este mes cómo satisfacer esas hambres que Dios ha puesto en nosotros de una forma que no solo evitamos errores, también para que nosotros pasemos en nuestra vida los mejores años que podemos pasar, los mejores momentos que podemos pasar en nuestra vida. Pero no vamos a hablar de esto hoy. Eso solo fue una introducción del mes, una introducción a este mes que viene. Hoy quiero hablar del hambre que Dios tiene. ¿Cuántos saben que Dios tiene hambre? ¿Cuántos saben que Dios tiene deseo? ¿Cuántos saben que Dios quiere algunas cosas? No es raro pensar en Dios así. No es cierto que nosotros pensamos en Dios como el Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque es el Todopoderoso. Y nosotros pensamos en Dios como alguien que no necesita ni quiere nada porque tiene todo. Es cierto que tiene todo y es el Todopoderoso. Pero Dios también tiene deseos. Dios también tiene, ayúdenme, hambre. Dios tiene deseos. Dios tiene hambre. Y hoy quiero hablar con ustedes del hambre más grande que Dios tiene, del deseo más grande de Dios, porque este deseo tiene que ver con nosotros, porque el deseo de Dios, Dios es el Todopoderoso, pero por el otro lado, Dios ha dado a nosotros que voluntad libre, libre voluntad. Nosotros podemos escoger, nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, nosotros podemos. Dios nos creó, nos hizo, empezamos junto con Dios y nosotros todos podemos escoger y hemos escogido en nuestra vida dejar a Dios y tomar paso tras paso, pecado tras pecado o desobediencia tras desobediencia, pasos lejos de Dios y alejarnos de Dios. Todos hacemos eso, todos hemos hecho eso. Porque nos ha dado voluntad libre. Dios tiene hambre, Dios tiene un deseo. Y el deseo de Dios, antes de ver a nuestros deseos y nuestros hambres y las cosas que nosotros necesitamos y queremos, no es lo que yo quiero ver con ustedes hoy, es el hambre que tiene Dios. Y el hambre y el deseo que Dios tiene es que tú seas su hijo o su hija. Este es el hambre, el deseo que Dios tiene, que tú y yo seamos sus hijos. Entonces, antes de empezar a hablar de nuestros deseos, vamos a hablar de lo que Dios desea. Porque Dios tiene hambre, Dios tiene algo que no está en su rompecabezas, y eso somos nosotros. Porque Dios nos ha dado la voluntad libre para dejarlo, la libre voluntad para tomar nuestras decisiones y apartarnos de Él. Y nosotros muchas veces lo hacemos, y cuando lo hacemos, eso crea un deseo en Dios, un hambre en Dios. Él quiere ser nuestro Padre, Él quiere que seamos sus hijos, Él quiere que en vez de estar lejos de Él, que nos acerquemos a Él. Eso es lo que Dios más desea. En 1 de Timoteo, toda la Biblia cuenta de ese deseo que Dios tiene. Hey, no solo de ser tu padre, no solo que tú seas su hijo, pero como vamos a ver, porque si tú dices, ya tomé mi decisión, yo me bauticé, yo soy cristiano, yo estoy con Dios, Dios es mi padre, yo soy su hijo. Dios quiere ser el padre de las personas que trabajan contigo. El deseo más grande de Dios, el hambre que tiene Dios, es ser el padre de las personas que jueguen en el equipo con ustedes, con las personas que van a la misma tienda con ustedes, la persona que es nuestro amigo, las personas que están en nuestra familia. Dios quiere ser el padre de ellos y quiere que ellos sean sus hijos. Y cuando nosotros empezamos este mes de hablar de nuestra hambre, de lo que nosotros deseamos, del hambre que Dios ha puesto en nosotros, no podemos empezar eso sin ver lo que es importante a Dios y lo que Dios realmente desea. Porque como vamos a ver en este mes, mire, nosotros deseamos mucho satisfacer los hambres que Dios ha puesto en nosotros. Pero Dios aún más quiere ser nuestro Padre. Su hambre es más grande que nuestro hambre, ¿me entienden? Hey, Dios lo dice así en 1 Timoteo 2, 3. 2 versículo 3, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él, ¿quién? Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y en una pequeña frase, da resumen a lo que es todo el mensaje de la Biblia. En una pequeña frase da resumen a lo que es el mensaje de este libro, que Dios quiere ser nuestro Padre, que Dios quiere estar en paz con nosotros desde que la historia empezó. Recuerden cómo empezó esa historia, con dos personas. ¿Cómo se llamaban? El primero era Adán y la segunda Eva. Adán y Eva, las primeras dos personas que Dios creó, estaban con Dios, estaban juntos con Dios, y ellos empezaron a tomar decisiones que los hizo alejar de Dios, desobediencia a Dios, y ellos quedaron lejos de Dios. Y sígueme, desde ese momento, este libro, es un libro de un Dios que busca a las personas y ruega que regresen a Él, ruega y pide que estemos con Él y de personas que regresen a Él por un tiempo y después lo dejan. Y después regresen a Él y después lo dejan. Y si tu vida ha sido como mi vida, tal vez tú has vivido ese ciclo de regresar a Dios y después dejarlo. De regresar a Dios y después dejarlo. Y si tú has vivido eso, entonces tu vida es como las historias que salen en ese libro de tantas personas que buscan a Dios porque Dios le buscó y después lo dejan. Y después lo busca otra vez y lo deja. Y el mismo ciclo repite vez tras vez tras vez. Y la razón es porque nuestra desobediencia hace una separación entre nosotros y Dios. Cuando personas están lejos de Dios, no es porque son malas personas en sí, no peor que cualquier otra persona, sino porque el pecado hace una separación entre nosotros y Dios. En Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están, ¿qué? ¿Cuál es la palabra que usa? Lejos, lejos de la presencia gloriosa de Dios. Nuestra desobediencia nos hace tomar pasos lejos de Dios y nos alejamos de Dios. Y vez tras vez en la historia que se cuenta en ese libro, de durante todos los años, Dios siempre ha buscado la forma de buscar a la gente, a nosotros, y que nosotros regresemos a Él. Y por fin mandó a su Hijo. Porque si no pudo convencer a su creación, a los hombres y las mujeres de que es cierto, tenemos que estar con nuestro Padre, que Él quiere ser nuestro Padre y nosotros debemos estar con Él. Y la idea grande de hoy es que Dios quiere ser tu Padre y mi Padre y el Padre de cada persona que conocemos. Y si nosotros no escuchemos a los demás y a los demás que había hecho Dios antes, Dios dijo, yo voy a mandar mi Hijo. Tal vez escuchen a Él. Tal vez hacen caso de mi Hijo. En Juan 3:16, el pasaje que hace el niño más chiquito sabe, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, mas que tenga vida eterna. Entonces Dios dice, ok, yo mando a mi Hijo y tú estás lejos de mí, tú has tomado pasos lejos de mí, pero puedes regresar, no porque tú eres bueno, sino porque Jesús vino. Y Él promete vida a ustedes. Y el pecado tuyo, la desobediencia tuya, que te separaba de Dios, Jesucristo viene y da perdón para que todos nosotros podamos estar con Él. Y eso no es algo nuevo para muchos de nosotros. La mayoría de nosotros, eso es algo ya que ya sabemos. Y podemos levantar la mano y decir, sí, ya tomé mi decisión. Ya, yo sé eso, por eso estoy aquí, porque yo creo eso. Pero tenemos que recordarnos que Dios no solo quiere ser nuestro Padre, Él quiere ser el Padre de nuestros parientes, Él quiere ser el Padre de las personas que trabajan con nosotros, Él quiere ser el Padre de todos. Y mientras que hay personas que tú y yo conocemos, que vemos todos los días, que no conocen a Cristo, a Dios, es como si Dios dijera, yo tengo un hambre, yo tengo un deseo profundo, más grande que cualquier cosa que tú desees, más grande que el sábado pasado cuando yo tenía hambre, quería comer, un hambre enorme. Yo tengo un deseo grande, yo quiero que todos regresen a mí. Yo quiero que ser el Padre de todos. Es el deseo de Dios. Jesús cuando vino, vez tras vez, demostró eso y vez tras vez enseñó a la gente que la única razón que Él había venido y la razón que Dios lo había mandado es porque Dios quiere ser el Padre de todos, no solo de los que ya lo han encontrado, sino de todos. En Lucas 15:1 habla de un grupo de personas malas y un grupo de personas buenas. Y le voy a dar todo el resumen de la historia. El problema aquí fue que Jesús, el Hijo de Dios, una persona buena, quiso pasar tiempo con gente mala en vez de pasar tiempo con gente buena. Es como si el Hijo de Dios viniera aquí hoy y en vez de estar con nosotros, saliera a la calle con personas que nosotros sabemos que no son tan buenas como nosotros. ¿Me entiende? Ok, entonces Él estaba con gente mala en vez de con la gente buena. Y todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, la gente mala, se acercaban a Jesús para oírlo. Y lo que da de entender es que Jesús permitía eso. Jesús dijo, está bien, yo voy a estar con ustedes. Y Él estaba con ellos. Y los fariseos y los maestros de la ley, las personas buenas, las personas religiosas, las personas santas de su tiempo, los líderes de los religiosos, ellos lo criticaban por eso, diciendo, eso recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y todos ellos, porque en ese tiempo la gente tenía ovejas, tenía animales, tenía vacas, vivían en el campo. Ellos entendían eso. Dicen, sí, es cierto, aunque yo tenga 99 seguro, yo voy a buscar la que se perdió, obviamente. Entonces Jesús dice, y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros. Y al llegar a la casa junto a sus amigos y sus vecinos, le dice, alégrese conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Entonces cuenta esa historia, dice, usando algo que ellos entendían en ese tiempo. Sería como para nosotros decir, ¿quién de nosotros que tiene $1,000 y pierde 100? ¿Quién va a decir, yo tengo otro 900? ¿Qué importa $100? No es la gran cosa. Él usó un ejemplo que ellos entendían y decir, no, aunque tú tienes tanto seguro, tantas ovejas para nosotros, tanto dinero seguro, tú irías a buscar lo que se había perdido, lo que está lejos. Y después él les dije, y leeremos lo que él dice, pero él está diciendo, mire, las personas que tú conoces, esas personas que están alrededor de mí, dijo Jesús, y para nosotros las personas que conocemos en nuestra vida que están lejos de Dios, Dios quiere que regresen a Él más que cualquier otra cosa. Dice así, les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lo que Jesús está diciendo es que lo más importante a Dios no es que tú y yo estamos aquí hoy. Lo más importante para Dios no es que nosotros hayamos alcanzado salvación. Eso es bueno. Lo más importante para Dios es la persona que no ha tomado su decisión. La persona que no se ha arrepentido y se ha bautizado. La persona que nunca ha cruzado esa línea y entrado en una relación con su padre. La persona que todavía no es hijo o hija de Dios. Y tú y yo conocemos a muchas personas así en nuestra vida. Pero por venir a este lugar y por tener buenas creencias y por tratar de vivir buenas vidas y por ser buenas personas, tú y yo sentimos cómodos. Y hoy lo que me gustaría hacer es incomodarnos, porque nuestro Padre tiene un deseo profundo que las personas que tú y yo conozcamos que están lejos de Él regresen y estén con Él y sean sus hijos. Si este es el hambre que tiene nuestro Padre, si este es el deseo que Dios tiene, ¿qué debemos hacer tú y yo? Si Dios tiene un hambre profundo, un deseo profundo para la persona que está lejos de Él, un deseo profundo que las personas lejos de Él regresen a Él y encuentren a Él. Si Dios tiene un deseo más profundo que cualquier deseo tú y yo hemos tenido en nuestra vida, si Dios tiene un deseo así de profundo, y Dios es nuestro Padre, y nosotros queremos seguir a Cristo, y nosotros queremos ser como Dios, y nosotros queremos imitar a Cristo, ¿cuál debería ser nuestra reacción? ¿Vivir la vida normal y ser buenas personas? Y como es mi tentación, venir a la iglesia y tratar de ser bueno y no decir malas palabras, ¿me entiendes? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿No debería ser colaborar con Dios? ¿No debería ser colaborar con Dios en el trabajo que Él quiere hacer, que Él está haciendo entre las personas que están alrededor de ti, de las personas que están alrededor de nosotros en nuestra vida? ¿No sería nuestro trabajo, nuestra reacción a Dios, colaborar con Él en su trabajo? ¿No sería nuestra reacción? Y en ese mes vamos a ver todos los cuatro hambres que nosotros tenemos que nos a veces nos hacen hacer cosas locas y vamos a entender mejor cómo Dios nos ha hecho para entender mejor cómo tomar buenas decisiones y cómo vivir una vida de abundancia y veremos eso. Pero antes, no deberíamos buscar tener el mismo deseo, el mismo hambre que Dios tiene, el mismo deseo que nos consume. Porque piensa en un momento que has tenido hambre. No es cierto que tú sientes consumido por ese deseo. No es cierto que tú sientes que solo pienses en eso. No es cierto que solo en eso puedes pensar y puedes, ¿cuándo voy a comer? Y si pasas por un restaurante y sientes el olor y mueres. Eso te consume. No es cierto que si Dios tiene un deseo increíble para que todos nosotros seamos sus hijos, y hay tantos solo que nosotros conocemos que no son sus hijos, no deberíamos colaborar con Él. No deberíamos tener el mismo deseo que Él tiene, y más que cualquier otro deseo en la vida, porque tenemos buenos deseos, queremos ganar dinero, queremos vivir bien, queremos estar felices, queremos tener familia, queremos cuidar a los niños, queremos sacar buenas notas en la escuela, queremos ir a una buena universidad, queremos tener un buen futuro, queremos tener un nuevo carro, queremos hacer muchas cosas en la vida, muchos deseos, pero más que cualquier otra cosa que deseamos, si tú y yo de verdad seguimos a Cristo, no pierden eso. Si tú y yo seguimos a Cristo, no deberíamos ser consumidos por el deseo de ver a las personas que nosotros conocemos que están lejos de Dios regresar a Dios. No debería consumirnos ese deseo. Y yo creo que aquí en este lugar, a veces yo me levanto aquí y enseño lo que debemos cambiar y lo que tú y yo juntos no hacemos bien. Pero hoy yo quiero decirles que tú y yo, que nosotros en ese lugar, nosotros tenemos un gran deseo para ver las personas que están lejos de Dios regresar a Él. Yo nunca he sido parte de una iglesia antes que tanto invitaba, que tanto oraba por personas que están lejos de Dios. Yo nunca he sido parte de una iglesia antes donde todos, desde los más jóvenes a los más grandes, siempre buscan estar con personas que están lejos de Dios y les están diciendo y invitando. Y nosotros, tú y yo, tenemos ese hambre. Nosotros tenemos ese deseo que nuestro Padre tiene. Y yo creo que Dios mira a nosotros. Y yo creo que Dios, De cierta forma, yo creo que Dios ha de estar feliz porque tú y yo compartimos ese deseo. No como Él, no es un deseo perfecto, pero compartimos el deseo y tratamos de tener el deseo. Y nosotros a veces lloramos por las personas en nuestra vida que están lejos de Él. Tenemos ese deseo. ¿Recuerdan hace varios meses, el año pasado, que escribimos nombres abajo de esa plataforma? ¿Recuerdan eso? Ok, yo quiero hoy recordarles de lo que hicimos, porque lo que hicimos ese día fue escribir nombres en la plataforma, y lo que dijimos ese día es: yo voy a orar cada día por esas personas, y yo voy a buscar la oportunidad de invitar a esas personas, y yo voy a buscar la oportunidad de estudiar con esas personas. Y en ese momento nosotros juntos expresamos el deseo que teníamos, que tenemos, de que todas las personas en nuestra vida que están lejos de Dios sean hijos e hijas de Dios. Y yo quería solo ver un poquito de eso para recordarnos de ese deseo que tú y yo compartimos. Tú y yo vivimos la misma vida. Tenemos tareas, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos cosas que hacer todos los días. Y la razón que quería hablar de eso hoy, que quería ver este video, que quería recordarnos de este deseo que todos tenemos, es porque vivimos una vida ocupada. Y a veces, no sé tú, a veces a mí se me olvida que mi deseo más grande debe ser el deseo más grande de mi Padre. Y mi Padre deseo con todo su corazón que nosotros ayudemos a las personas que nos conocemos que están lejos de Él, regresar a Él. Eso es lo que Él quiere. Entonces yo quería tomar un tiempo con nosotros hoy nada más a recordarnos de eso y hablar de cómo podemos juntos, una vez más, empezar a hacer las mismas cosas que siempre hemos hecho, pero hacernos con más entusiasmo una vez más y renovar lo que siempre hemos hecho, lo que siempre hemos sido, con el propósito de ayudar a las personas que conocemos que están lejos de Dios de regresar a su Padre. ¿Qué podemos hacer? Porque tú conoces a personas en tu vida que están lejos de Dios. Igual que yo, todos conocemos personas que están lejos de Dios y lo vemos todos los días, todas las semanas. ¿Qué podemos hacer para ayudarles a conocer a Dios? Tres cosas. Y con eso terminamos. Y hemos dicho eso antes, yo he dicho eso antes, y eso no es nada nuevo hoy, pero quiero que lo recuerdes, ¿ok? El primero es orar por esas personas. A veces ponemos tanta énfasis y tanta importancia en invitar, en estudiar, que olvidamos que Dios obra cuando nosotros oramos. Entonces, orar por esas personas, y yo te doy el reto. Si tú conoces a Dios, si tú eres hijo de Dios, y si tú has tomado tu decisión y cruzado la línea y eres cristiano, que escoja tres personas y ora por esas tres personas todos los días. ¿Puedes hacer eso? Todos los días ora por tres personas, las mismas tres personas, día tras día tras día. ¿Pueden hacer eso? Yo lo haré. Hagámoslo juntos. El segundo es invitar. Hay una razón que cada semana damos invitaciones y decimos, invita a alguien en esta semana. Es porque la primera vez que casi todos nosotros hemos encontrado algo que tiene que ver con Dios. Cuando alguien nos ha invitado a ese lugar, es el primer paso que tomamos cuando alguien nos invita y entramos por primera vez. Y no es el lugar donde normalmente estudiamos y tomamos la decisión de ser cristianos, pero aquí es donde las personas que tú conoces, va a tener su primera experiencia con Dios y va a empezar a experimentar lo que tú estás viviendo. Entonces es sumamente importante que cada semana invitemos. Entonces podrías invitar a alguien durante cada semana de esa serie, durante el próximo mes, podrías invitar a una persona cada semana, orar por tres personas, invitar a una persona cada semana. Y la tercera parte, no es para todos, pero es para algunos. Para algunos. Algunos de nosotros tenemos a alguien en nuestra vida que conocemos, un pariente o alguien que trabaja con nosotros, que hemos hablado de Dios y hemos hablado en el pasado, pero nunca hemos enseñado a esa persona cómo ser cristiano, cómo tomar su decisión y entrar en las aguas del bautismo, cómo tomar su decisión. Y algunos de nosotros conocemos a alguien y tenemos a alguien en nuestra vida que nosotros podríamos decir, ¿podrías estudiar conmigo? Tenemos un estudio que hacemos en la iglesia que se llama el Pacto de Paz. Y si tú no sabes cómo hacer ese estudio, yo lo haría contigo. O mi esposo lo haría contigo. Pero empieza por tú preguntando a esa persona en tu vida que tú sabes que no, nunca ha venido aquí, pero quizás estudiaría ese estudio contigo. Y decir, ¿podrías estudiar ese estudio conmigo? Solo son cuatro estudios. ¿Podrías estudiar? Y tal vez te va a decir que no. Tal vez te va a decir que sí. Y eso no es para todos, porque todos no conocemos a alguien que en ese momento podríamos pedir ese estudio, pero algunos de nosotros tenemos a alguien en nuestra vida que podríamos preguntar en ese momento, en esa semana. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo te doy el reto, empezando mañana, ora por tres personas, que esas tres personas conozcan a Jesús. Invita a una persona cada semana de esta serie. Y para los que dicen, sí, yo conozco a alguien que podría pedir ese estudio, hazlo en esa semana. Porque tú no quieres dejar pasar tiempo pensando, ¿qué tal si yo hubiera pedido el estudio a esta persona? ¿Me entienden? Y cuando nosotros hacemos eso, ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en el mismo deseo que tiene nuestro Padre, cuando nosotros no dejamos de pensar de las personas que están lejos de Dios, cuando nosotros oramos por ellos y les invitamos y cada rato estamos buscando ser sus amigos y traerlos aquí y orar por ellos y estudiar con ellos, y nosotros soñamos con el día en que estas personas, y tú tienes nombres, tenemos nombres aquí, que estas personas entren en el bautismo y un domingo vemos el video y tú dices, por fin, cuando nosotros tenemos este sueño y este deseo, y cuando nosotros estamos consumidos con este deseo y este hambre de Dios que Dios tiene. Uno, nuestro Padre está feliz con nosotros porque estamos colaborando con Él en lo que Él más desea en ese mundo. Y dos, estas personas sí toman pasos y se acercan a Dios. La razón que tú estás aquí, la razón que yo estoy aquí hoy, es porque alguien ha orado por nosotros y alguien nos ha invitado y alguien nos ha enseñado. Haz lo mismo por las personas en tu vida que necesitan conocer a Dios. Haz lo mismo por ellos. Pongamos de pie, vamos a orar. Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias Dios, que tu deseo más grande es ser nuestro Padre. Gracias que tu deseo más grande es que nosotros seamos tus hijos. Y yo te pido Dios, por cada uno de nosotros, empezando conmigo, Dios, que tú nos llenes con ese deseo, que las personas que conocemos en esa vida que está lejos de ti, tomen la decisión de acercarse a ti. Eso pedimos, Dios. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.